Mira, la caja navideña no tenía vino. Y mi vieja no compró mantecol. Así que no tengo los mejores ánimos, ¿eh?
Hola, guachines. Esto es Britannia. En el primer programa del año, pero el último de la segunda temporada, seguimos con el repaso de esos discos que salieron antes que empecemos con este Britannia Podcast. Con apenas 18 años, Miles Kane se unió a The Little Flames. El grupo firmó con Deltasonic y salieron de gira presentando sus canciones, pero poco tiempo antes de lanzar su disco debut, se separaron. El álbum, de todos modos, se publicó, pero recién en 2016. Al año siguiente, Miles decidió formar otra agrupación denominada The Rascals, con la que también logró buena repercusión y el empuje de algunos medios como la NME, que los llenaban de elogios. Este grupo finalmente en 2008 publica su primer disco, Rascal Eyes, también a través de Deltasonic. Este trabajo debuta en el puesto número 100 del ranking.
Ahí arañando el precipicio.
Y luego se fue, por lo que no podemos hablar de un éxito, pero sus singles aún hoy siguen sonando en Radio Britannia. El caso es que ese proyecto no prosperó tampoco, pero con ambas bandas, Miles tuvo la oportunidad de telonear a Arctic Monkeys, lo que derivaría en una amistad que continúa hasta hoy con Alex Turner. Ambos muchachitos deciden realizar un proyecto juntos, al que denominan The Last Shadow Puppets. Ahora no es momento de hablar de este proyecto porque necesitaría un párrafo aparte, pero obviamente al estar junto al vocalista de los Arctic te saca del anonimato y mejor oportunidad para hacerte solista yo no veo. Y aunque se tomó su tiempo, en el 2011 publicó su primera excursión solo llamada Color of the Trap. Y ahí se fue haciendo un lugar y editó dos discos más en esa década y a comienzos del 2022, que estamos despidiendo, publicó Change the Show. Miles en realidad ya tenía el disco medio terminado a comienzos de 2021, pero luego de colaborar con el trío londinense Sunglasses for Joes, le pidió que le produjeran el disco
y lo volvió a grabar.
Change the Show resulta un disco más soulero en la carrera de Kane, inspirado por un sonido más cercano a Motown que el rock vintage de sus discos anteriores. Definitivamente se nota que estaba buscando revitalizar su sonido, pero yo no sé si lo acompañó realmente de grandes canciones. El disco a mí no me dijo nada.
Bueno, el anterior tampoco.
Don't Forget Who You Are es el único que a mí me gustó un poco, pero la verdad es que Miles Kane a mí no me entra, no sé qué decir.
Britannia.
En mayo del año pasado se cumplieron 10 años desde la publicación de An Awesome Wave. By chunks of me, You're a shark and I'm swimming. El debut de Al Jay,
la agrupación más nerd de UK quizás.
Y el nombre del grupo es la combinación de teclas que hay que apretar en una Mac para poner el símbolo delta del alfabeto griego. Más nerd no sé si se consigue. Este disco logró ganar el Mercury Prize de ese año y el siguiente año uno de los fundadores del grupo tomó otro rumbo y se reacomodaron como trío y en esta década sacaron dos discos más, como This Is All Yours en 2014 y Relaxer en 2017. Y así llegamos a septiembre de 2021, cuando editan el primer adelanto de su cuarto disco. Este You and Me fue el primer single en promocionar The Dream, que fue publicado en febrero de 2022, y por eso es parte de este resumen de Britannia con el que recibimos este 2023.
Llamen variate con tanto numerito.
Como todos los discos del trío, contó con la producción de Charlie Andrew y logró debutar en el puesto número 3 del UK Chart, mejorando el desempeño de Relaxer, que no había sido ni top 5, además de ser un pequeño paso en falso. Con The Dream queda claro que tenían mucho más para mostrar y aunque sin tantos hits juguetones como en sus comienzos, aquí se los ve más maduros y oscuros y lograron el que quizás es el trabajo más redondo desde su debut. No lo vi en muchas listas de lo mejor del año, creo que porque quedó algo tapado, pero no le quiten mérito a otro de los mejores discos del año que se fue.
Britannia.
Otra efeméride que nadie me preguntó es que en febrero
de este reluciente 2023
se van a cumplir exactamente dos décadas desde que Johnny Marr usó por primera vez su nombre para la edición de un disco. No podríamos decir precisamente que era un disco solista, ya que era Johnny Marr and the Healers, y esos sanadores que lo acompañaban en el grupo eran Zach Starkey, también conocido como el hijo de Ringo Starr, y Alonza Vivan, o popularmente para los de pie,
el bajista de Kula Shaker.
Este super trío lanzó hace 20 años Boom Slang. El disco no fue bien recibido por nadie y el guitarrista decidió dedicarse a otros proyectos como ser parte de Modest Mouse o The Creeps hasta que finalmente en 2013 lanzó su primer disco oficialmente como solista, The Messenger. To live it out. Este álbum sí fue un éxito, debutando en el top 10 del UK chart y empujó al ex guitarrista de The Smiths a poder dedicarse de lleno a su carrera en solitario, tanto que apenas un año y medio después publicó otro disco, Playland. El músico había dicho en su momento que el apuro por sacar el disco era captar la fuerza que había encontrado con el grupo con el que estaba de gira. A partir de ahí se calmó un poco y pasaron 4 años hasta que editó Call the Comet, su tercer disco solista. ¿Mejor álbum hasta la fecha?
Tan personal como subjetivo, pero al menos para mí sí.
Y eso que se me hacía mucho más largo que los anteriores, pero había mucha más experimentación y riesgo a nivel sonoro. Y los 6 minutos de Walking to the Sea son por lejos lo que más me gusta de su carrera. Ha lanzado singles, covers, tocó con Noel Gallagher, participó en el disco de su hijo, del que, by the way, podríamos hacer un New Britannia en algún momento.
No sé, fíjate.
Pero finalizando 2021, Johnny publicó el primero de los 4 EPs que formarían su disco Fever Dreams. El guitarrista utilizó la misma receta que The Cooks, lanzando EPs a lo largo de los meses, y el cuarto de ellos ya fue presentado como un conjunto. La estrategia como marketinera está buena y sostiene al artista con más tiempo en portada en estos tiempos efímeros, pero mi mayor duda es artística, porque me pasó con The Cooks y también con este, no me terminaron cerrando como un todo, sino como apenas la suma de las partes. ¿Me expliqué? Calculo que no.
Bueno, lo hablaré en terapia.
Compuesto y grabado durante la cuarentena, el disco doble fue bien recibido por la crítica.
Obviamente el problema soy yo.
Y fue el disco que mejor trepó en el UK chart, llegando al puesto número 4. Este año, además de escuchar su música, leí su autobiografía, How Soon Is Now, que recomiendo ampliamente. Está en castellano y en una muy linda edición.
Britannia.
¿Y qué más se cumple en este 2023? Se cumplen 2 décadas desde que Stereophonics comenzó una nueva etapa de su carrera con You Gotta Go There to Come Back. Y seguro estás pensando, este paspao se está haciendo el boludo para poner Maybe Tomorrow de prepo, aunque no tenga sentido.
Y no, no es así.
Ya te lo explico, pero ya que estamos, déjalo un poquito más, porque no me vas a decir que no es un tema y Ken. A fines de 2003, poco tiempo después de publicado este disco, el baterista y fundador del grupo, Stuart Cable, decidió irse de Stereophonics y ser locutor de radio, formar una banda pero más pequeña, cosas así. Igual en algún momento lo iban a tener que cambiar, porque en 2010 se murió ahogado de su vómito,
pero ese ya es otro tema.
Luego entró el argentino Javier Weyler y por último Jimmy Morrison. La formación que conocemos hoy en día como cuarteto debutó junta 10 años después en Graffiti on the Train. Yeah. te hice toda esa introducción caprichosa y antojadiza porque uno de los discos que queríamos repasar del 2022 es el 12º disco en estudio del grupo galés.
¿Y cómo se pronuncia esta poronga?
Uchia, Ochia, Ochia, ¿a qué es eso?
Uchia.
Ah, bueno, eso. Aparentemente Kelly Jones, vocalista del grupo, buscaba entre los archivos cosas del grupo porque pensaba en lanzar una caja aniversario y ahí encontró con algunos bocetos de cosas sin terminar y decidió darles el toque final y sumarle otras tantas nuevas y el disco nace de ahí. Producido nuevamente por el cantante junto al habitual Jim Lowe y al igual que su predecesor Kind, también por George Draculias, mano derecha de Rick Rubin, en el sello American Recording. El disco es bastante más abstento de lo habitual,
quizás un poco largo también,
pero se disfruta muy bien. Stereophonics usualmente no falla. Están a un paso de entrar en modo crucero, también es cierto. Problema que definitivamente tengo, pero con el siguiente disco de esta lista, pero ese es otro cantante.
Britannia.
En 2 meses, esta canción cumple 20 años. Hoy estoy con las efemérides.
Mira, ya parezco un programa berreta de la trasnoche de Radio Rivadavia.
The Bitter End era el primer single en promocionar Sleeping with Ghosts, cuarto disco en la carrera de Placebo. Puede que sea yo, pero a partir de ese disco no siento que empiezan a irse un poquito en fade out y cada disco que lanzaban
me iba interesando menos.
Cambiaron a su baterista original, pero fueron editando discos bastante flojitos hasta que en 2013 tocaron fondo con Loud Like Love. Ahí empezó un tiempo de silencio que fueron rompiendo con un MTV Unplugged, algún recopilatorio con cancioncita nueva y demás herramientas para facturar y poder pagar el mantecol.
Que le regalen uno a mi vieja, que este año no hubo.
Rajaron otro baterista, por lo que decidieron oficializarse como dúo y el silencio discográfico se terminó en 2022. Never Let Me Go es el octavo disco de Brian Mowko y Stefan Alsdahl y contó con la producción de Adam Noble,
que no tiene parentesco con Iván Noble, sumo.
El mismo con el que hicieron el olvidable Love Like Love, lo que preveía lo peor, pero no, no fue para tanto. Placebo tiene un fandom bastante irascible, así que puede que me fajen por esto, pero el disco me pareció mediocre. Término que suele usarse como despectivo, pero en realidad lo dice la misma palabra.
Está en medio de los extremos.
No es tan malo ni tan bueno. Mediocre. Se me hizo bastante poco inspirado habiendo pasado casi una década del anterior, pero por suerte metieron Happy Birthday in the Sky, que es lo mejor que hicieron en mucho tiempo. ¿Qué será de la vida de Placebo de acá en más? No tengo idea, pero yo no le tengo depositadas ninguna esperanza.
Britannia.
Antes de que esto se me vaya mucho más largo, vamos a ir cerrando con Spiritualizer. Tengo que ir saltando de a 10 años porque la historia es muy larga, pero arranca en 1982 cuando Jason Pierce y Peter Kember forman en la ciudad de Rugby Spaceman 3. La influyente agrupación se disolvió oficialmente en 1991, pero ya un tiempo antes Jason Pierce comenzaba a formar Spiritualized, con los que lanzó su primer disco, Laser Guided Melodies, en marzo de 1992. Con su disco debut logró ser ovacionado por la crítica y aún figura muchos listados entre los mejores discos de la historia, pero si hablamos de consagraciones tenemos que saltar hasta 1997 cuando se publica el monstruoso Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space. Este disco pudo unir a la crítica, al público, y es uno de los trabajos más celebrados de la década de los 90.
¿Y tiene con qué?
El disco además logró trepar hasta el puesto número 4 del UK chart. La vara había quedado bastante alta, así que Jason se tomaría 4 años para editar el sucesor del álbum, que fue Let It Come Down. Con este disco llegó al puesto número 3, aunque finalmente no terminaría vendiendo tanto, pero certificó oro, así que estuvo muy bien. Es difícil poner fragmentos de las canciones del grupo en un formato así sin pisar los límites del copyright, pero en los siguientes 10 años editaron 3 discos más que voy a dejar en manos de nuestro DJ Chaleco.
Le pusimos Chaleco porque es tan malo como DJ que parece que no tuviera brazos.
Bueno, dale, métele, a ver. Antes de pasar al disco que nos compete,
¿cómo te gusta decir eso, picarón?
No quería dejar afuera And Nothing Hurt, octavo disco de Spiritualized, editado en 2018 y rompiendo un silencio de 6 años. Y ahora sí, al mismo tiempo que se cumplieron 30 años de su debut, Jason volvió en este 2022,
que seguimos despidiendo,
publicando un nuevo disco de estudio, Everything Was Beautiful. El noveno trabajo de Spiritualized se editó en abril a través de Fat Possum Records y es otro disco tan ambicioso, pomposo y precioso de punta a punta. Darling, Usando las dosis acostumbradas de psicodelia, gospel y rock clásico, Everything Was Beautiful confirma a Jason Pierce, o Jace Spaceman,
como le gusta denominarse,
como uno de los mayores talentos a la hora de componer contundentes sinfonías modernas. El disco viene a completar el trabajo anterior de la banda, And Nothing Hurt, y los títulos de ambos álbums forman la cita Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, tomada de la novela Matadero 5,
o La Cruzada de los Niños,
una sátira escrita por el estadounidense Kurt Vonnegut acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mira qué datazo. Así terminamos el repaso caprichoso y antojadizo de cosas que nos habían quedado colgadas de 2022. La semana que viene retomaríamos la normalidad.
Supongo que algo de lanzamientos habrá.
Si no, será una semana sin episodio, así descansan de mi voz aterciopelada. Pero todavía no estoy seguro. Ya veremos. Bueno, nos vimos. Chao.
Britannia.